Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Víctor Hugo Aquino Quintana, investigador del Laboratorio de Virología, Departamento de Análisis Clínicos, Toxicológicos y Bromatológicos del Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud del Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica de Brasil. A la doctora Liliana Besrodnik, médica especialista jefa del Servicio de Inmunología del Hospital de Niños de Buenos Aires, Argentina. Al doctor Miguel Pocovi, académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza, España.
Hola, buenas tardes. Soy Marcelo Elías, coordinador general del Microscopio. En esta oportunidad me contacto con ustedes para agradecerles en nombre de todos quienes hacemos el Microscopio, en particular a la audiencia que nos ha seguido a lo largo del año 2016, a cada uno de los entrevistados, de los profesionales que hemos entrevistado a lo largo del año, a los corresponsales que han trabajado con nosotros codo a codo en todo este año 2016, a la IFC por su apoyo y, bueno, queríamos desearles unas felices fiestas, un feliz año nuevo y muy próspero año 2017. En los próximos programas vamos a escuchar entrevistas ya emitidas a lo largo del año 2016, tanto en este programa como en los dos siguientes. Gracias nuevamente, un saludo de todos quienes hacemos el Microscopio y feliz año 2017.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace Culta. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgart, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgart es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgart QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El doctor Westgart es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgart. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new /register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. El microscopio.
El microscopio. Comenzaremos en este programa a compartir una extensa nota realizada por la doctora Romina Ranochia y la doctora Patricia Gentili al doctor Luis López sobre calprotecina fecal. En esta primera parte se hará la presentación del tema. En la segunda y tercera parte avanzaremos en profundidad. El doctor Luis López es médico, director de Corgenix Inc. Broomfield, Colorado, Estados Unidos. Se graduó en Lima, Perú y obtuvo su postdoctorado en inmunología clínica y reumatología en la Universidad de Colorado, en el Centro de Ciencias de la Salud. Ha trabajado en el área de inmunodiagnóstico para enfermedades autoinmunes sistémicas, síndromes aterotrombóticos como lupus eritematoso sistémico y síndrome antifosfolipídico.
¿Qué tal? Buenas tardes, estamos con el doctor Luis López. Con él vamos a tener una entrevista sobre calprotectina fecal. Buenas tardes, doctor López.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Con mucho gusto estoy participando en esta conferencia.
Muchas gracias por participar. Bueno, lo primero que le queríamos preguntar, ¿qué es la calprotectina fecal y dónde se localiza normalmente?
Primero vamos a hablar de la calprotectina. Es una proteína que se encuentra en forma abundante en el citoplasma de una serie de células inflamatorias. La más común son los neutrófilos, que es una célula que se encuentra en la sangre y también en los tejidos y que tiene una función en crear un ambiente de defensa contra agentes microbianos. Esta proteína puede, cuando hay inflamación, puede ser excretada por los neutrófilos hacia el ambiente exterior. En este caso, si hay inflamación en el intestino, la calprotectina va a soltarse hacia las heces, de tal manera de que cuando existen enfermedades a este nivel, nosotros podemos medir la calprotectina fecal. Por estas propiedades, si es que nosotros encontramos entonces niveles altos de calprotectina en la materia fecal, nosotros podemos deducir de que existe un proceso inflamatorio y este proceso inflamatorio es severo que puede causar daño de la mucosa intestinal y por ese motivo tiene utilidad clínica.
¿Frente a qué síntomas se sugiere la medición de la calprotectina fecal en las heces?
Si nosotros tenemos entonces un proceso inflamatorio que involucra el intestino, como ocurre en las enfermedades inflamatorias del intestino. Dos enfermedades que vienen al caso, una es la enfermedad de Crohn's y la otra es la enfermedad, de la colitis ulcerativa. En ambos casos, la inflamación y el daño a la mucosa intestinal es bastante intenso, de tal manera que nosotros necesitamos hacer un diagnóstico rápido para poder instituir la terapia. Los síntomas que presentan estas enfermedades son dolor abdominal crónico, generalmente es a largo plazo, recurrente, aparece y desaparece, se presenta con diarrea, que muchas veces es bastante intensa puede presentar este sangrado. De tal manera que estos serán los síntomas, más importantes puede presentar el paciente para hacer pensar en la necesidad de medir calprotectina fecal. Como pueden ustedes ver, estos síntomas no son exclusivos de estas enfermedades. Este dolor abdominal y diarrea puede presentarse en muchas otras enfermedades y estas entrarían en el diagnóstico diferencial en el uso de la calprotectina.
Con respecto a esto, ¿cuál es la utilidad de la calprotectina en el diagnóstico diferencial de la enfermedad intestinal inflamatoria orgánica de la funcional, como por ejemplo el síndrome de intestino irritable?
Así es. Cuando nosotros diagnosticamos a los pacientes que se presentan al doctor con dolor abdominal y diarrea crónica, vamos a encontrar de que más o menos un cuarto, 25% de estos pacientes van a tener una enfermedad que llamamos inflamatoria del intestino, que como expliqué es bastante severa, produce daño de la mucosa. Sin embargo, hay otros pacientes que se presentan a los mismos médicos, a la misma consulta, con manifestaciones muy similares, pero que no tienen ninguna inflamación ni daño de la mucosa. Más bien lo que ocurre en estos pacientes es que la movilidad del intestino está aumentada de tal manera que esa actividad intestinal puede causar los síntomas que hemos mencionado. De tal manera que si el médico se enfrenta a un paciente que tiene dolor abdominal crónico y diarrea, lo primero que tiene que tratar de diferenciar es estas dos enfermedades. Es una enfermedad orgánica, es una enfermedad más bien funcional. La razón más importante es de que si es una enfermedad orgánica, las recomendaciones actuales en la práctica médica es de que estos pacientes van a necesitar procedimientos diagnósticos invasivos. Y estos procedimientos invasivos incluyen pues las radiografías con contraste, también la endoscopía, en este caso la colonoscopía. Y estos procedimientos nos van a llevar a la toma de biopsias, que son en última instancia los que van a ser el diagnóstico final. Entonces la importancia de la calprotectina es ver la manera de usar esta información en el diagnóstico temprano de estos pacientes para poder distinguirlos y evitar el uso exagerado de estos procedimientos invasivos como la colonoscopía en los pacientes que no tienen enfermedad orgánica, sino que tienen más bien una enfermedad irritable, que como había dicho, más o menos representa casi la mitad de estos pacientes. De tal manera que esto sería un marcador que de gran utilidad para el médico enfrentándose a pacientes con estas enfermedades.
¿Los pacientes con síndrome de intestino irritable dan valores positivos leves de calprotectina o directamente son pacientes generalmente negativos para el punto de corte de la prueba?
Sí, generalmente estos pacientes tienen una actividad inflamatoria bastante activa, bastante intensa, con daño inflamatorio. Estos pacientes van a tener generalmente niveles bastante altos. De tal manera que cuando medimos nosotros la prueba, la calprotectina, la prueba va a tener que tener un rango bastante alto, capaz de detectar valores que están a esos niveles bastante, bastante intensos. De tal manera que nos va a permitir también diferenciar, ¿no?, los valores de los pacientes que tienen enfermedades funcionales o ¿cómo se llama? O algunas otras condiciones que generalmente van a tener valores más bajos, inclusive cerca, digamos, al valor normal, al punto de corte, y eso nos puede a nosotros dar una idea de cuál es la mejor manera de continuar con el diagnóstico para estos pacientes.
O sea que podemos decir que existiría una correlación entre estos marcadores biológicos y la actividad de las enfermedades inflamatorias intestinales.
Sí, así es. Y esto se ha demostrado más que todo en la respuesta al tratamiento. O sea, cuando encontramos a un paciente que tiene un nivel alto de calprotectina y tiene una enfermedad bastante activa, ya sea Crohn's, enfermedad de Crohn's o la colitis ulcerativa, nosotros vamos a poner a estos pacientes tratamiento. de tal manera que si el tratamiento es efectivo, nosotros vamos a observar una disminución en los niveles de calprotectina, de tal manera de que podemos nosotros seguir la efectividad del tratamiento, y eso correlaciona entonces con la disminución de la actividad de la enfermedad. Este viene a ser un valor añadido a la medición de calprotectina, o sea, no solo que tiene valor diagnóstico inicial de la enfermedad en la distinción de estas dos condiciones orgánica versus funcional, sino también nos va a dar información de cómo es que el paciente está respondiendo al tratamiento, cuán efectivo es el tratamiento por disminución de los niveles de calprotectina fecal.
Por la misma razón, digamos que permite predecir la recaída y también es útil cuando luego de una cirugía de resección intestinal, ¿no es cierto?
Es correcto. Ya hay varios estudios que están demostrando de que los pacientes que, por ejemplo, tienen un nivel alto, se les da el tratamiento y no responden al tratamiento, o sea, continúan con recurrencias de la enfermedad, continúan con síntomas, encontramos nosotros que los niveles de calprotectina se mantienen altos, de tal manera de que muchos médicos utilizan esta información para tener una idea de cuál va a ser el pronóstico de estos pacientes. La falta de, disminución de calprotectina bajo el tratamiento va a indicar un pronóstico malo de la enfermedad. Y esto va a tener que inducir al médico de usar otro tipo de terapias o de tratamientos no convencionales, más agresivos probablemente, para poder solucionar la enfermedad.
¿Cuáles son las principales ventajas de realizar calprotectina fecal frente a otros marcadores biológicos u otros estudios?
Sí, es efectivamente, como estas enfermedades inflamatorias tienen un componente inflamatorio, como el nombre lo indica, bastante importante, existen una serie de marcadores serológicos que miden la inflamación. El problema es de que muchos de estos marcadores no son específicos para el intestino, o sea que pueden estar elevados con muchas otras enfermedades, no necesariamente relacionadas con el intestino. Eso le da una baja sensibilidad a estos marcadores. Un ejemplo sería, por ejemplo, la proteína C reactiva, que está elevado en cualquier proceso inflamatorio, por supuesto que también en la enfermedad inflamatoria del intestino, pero no nos permite a nosotros distinguir, ¿no?, que dónde es que está el problema. El uso de moléculas o proteínas que pueden encontrarse en la materia fecal en respuesta a un proceso inflamatorio nos permite incrementar la especificidad de ese marcador para las enfermedades del intestino. Uno de ellos puede ser la caprotectina. Existe otro marcador, por ejemplo, la lactoferrina, que también se encuentra en los neutrófilos, también puede estar también está producida por los neutrófilos y se secretan a la materia fecal. La lactoferrina tiene una gran utilidad, pero no es tan específica para distinguir la enfermedad inflamatoria del intestino de las enfermedades irritables del intestino, que son enfermedades más bien funcionales. De tal manera de que lo que da la especificidad a estos marcadores es de que estos se encuentran, lo podemos nosotros medir en las heces. Y este hecho nos permite localizar el proceso infeccioso a nivel del intestino.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Agenda en el microscopio. Congreso Internacional sobre Calidad en Medicina de Laboratorio, Helsinki, Finlandia, 9 y 10 de febrero de 2017. Cartometría avanzada, aplicaciones en inmunología, Saint-Étienne, Francia, del 6 al 10 de marzo. 22º Congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital, CANS, Francia, del 22 al 24 de marzo de 2017. Cuarta Conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio sobre Fase Preanalítica, Ámsterdam, Países Bajos, 24 y 25 de marzo. Postítulo en Gestión de Calidad para Laboratorios Clínicos, Toxicológicos, Forenses y Servicios de Sangre. 1 de abril del 2017. Abiertas las inscripciones. Educación continua en Chile. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. Euromed Lab, Atenas 2017, reunión satélite sobre gestión de errores en recién nacidos, desde el diagnóstico al tratamiento, Atenas, Grecia, 10 y 11 de junio. Euromed Lab, Atenas 2017, reunión satélite sobre enfermedad metabólica ósea, el rol del laboratorio clínico, Atenas, Grecia, 10 de junio. Euromed Lab, Atenas 2017, reunión satélite sobre diabetes, Atenas, Grecia, 15 y 16 de junio 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24ª IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
Allí donde está tu nido, miras el cielo y miras la tierra y buscas tu casa. Otros antes que vos hicieron el mismo vuelo, yendo y viniendo, de idas y vueltas, mirando el cielo, buscando la casa, el nido en las nubes, viento que pasa. Ah, el nido en las nubes es amigo de nubes y de aires, el nido mirando al cielo, mirando la tierra. Otros antes que vos hicieron el mismo juego, yendo y viniendo, de ida y vueltas, mirando el cielo, buscando la casa, el nido en las nubes, viento que pasa. Yendo y viniendo, de idas pasa. Yendo y viniendo, de idas y vueltas, mirando el cielo, buscando la casa, el nido en las nubes. Viento que pasa,
el microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: Alberto Barrantes, de Costa Rica; Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia; Ana Leticia Maselli, de Guatemala; Carmen Urrego, de Colombia; Cristina Cerveto, de Uruguay; Eduardo Aranda, de Chile; Graciela Velázquez, de Paraguay; Isabel Fierro, de Ecuador; José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145 mil seguidores en Facebook. El microscopio.
Continuamos conversando con el doctor Luis López, médico, director de Corgenix Inc. Fromfield, Colorado, Estados Unidos.
Doctora, también sería de utilidad la determinación de PEANCA en estas patologías.
Sí, es cierto. En realidad, si nosotros revisamos los factores que generan, que crean, desarrollan esta enfermedad, los factores son múltiples. Se considera que la enfermedad inflamatoria del intestino, ambas, Crohn's, la enfermedad de Crohn's y la enfermedad de colitis ulcerativa, tienen un fondo autoinmune. Y como tal, estas enfermedades tienen factores, por ejemplo, genéticos, que predisponen al individuo a tener más inflamación, una respuesta más anormal a una serie de estímulos. Además, tiene un componente externo, que parece que esto está representado por agentes bacterianos que están en el intestino, que van a crear una inflamación local a nivel de la mucosa intestinal. Y esa respuesta es inmunológica, y el producir diferentes anticuerpos van a producir bastante inflamación y muchas veces daño a ese nivel. De tal manera de que hay otra serie de marcadores que tienen que ver con esta respuesta inmunológica. El PEANCA viene a ser un tipo de anticuerpo que va a estar dirigido hacia un factor de los neutrófilos, y eso lo vemos nosotros en estas pruebas. De tal manera que sí existe una utilidad de esta prueba, de la medición de PEANCA, para el diagnóstico de esta enfermedad. Pero la calprotectina parece que es superior en cuanto a la especificidad para el diagnóstico. La PEANCA y otros marcadores que se han descrito, incluyéndonos marcadores genéticos, ¿no? Parece que tienen utilidad no en el diagnóstico inicial, sino en la diferenciación, digamos, entre la enfermedad de Crohn's y la enfermedad de colitis ulcerativa. También parece que tiene utilidad en predecir cuál va a ser la respuesta que va a tener el paciente, ¿no? Si va a ser más efectivo tal tratamiento con un cierto grupo de pacientes, y también nos va a permitir tratar de diseñar el tratamiento más específico para el cierto paciente, ¿no? O sea, es algo que va a ayudar más en personalizar, digamos, el tratamiento y personalizar, digamos, el diagnóstico, ¿no?, y el manejo de la enfermedad.
Con respecto a las limitaciones en la determinación de calprotectina, ¿cuáles serían, por ejemplo, falsos positivos o falsos negativos?
Sí, como les expliqué, calprotectina es un marcador inflamatorio que viene pues de los neutrófilos. Lo que nos da la especificidad de la calprotectina para las enfermedades inflamatorias es que se secreta en las heces y la podemos identificar en las heces. O sea, la presencia en las heces es lo que le da la especificidad a esta prueba. Entonces, una de las limitaciones que tenemos es de que no es un marcador que solamente se encuentra en las heces. Si tenemos nosotros una inflamación en cualquier otra parte del cuerpo donde los neutrófilos van a intervenir, van a ser activados y van a secretar calprotectina, nosotros vamos a poder medir esa calprotectina, pero no es específica para la enfermedad intestinal. De tal manera que eso puede presentar una limitación debido a que si tenemos inflamaciones en algún otro lugar del cuerpo y tenemos niveles altos de la calprotectina, no podemos estar seguros de dónde viene. Claro, ayuda la localización en las heces, pero también puede haber ser el argumento de que otros factores puedan activar estos neutrófilos e incrementar los niveles de calprotectina en las heces. Esa sería una de las limitaciones. ¿En qué otras enfermedades? Sí, hay una lista relativamente grande de enfermedades que pueden incrementar los niveles de calprotectina en las heces. Podemos entrar con enfermedades infecciosas, ya sean bacterianas, parasitarias, ¿no? Se ha descrito en procesos tumorales, en cáncer, se ha descrito en pólipos, también en alergias intestinales, en enfermedades celíacas, y así, digamos, en una serie de enfermedades que pueden comprometer el intestino y causar un poco de inflamación. Parece que pasa, lo que ocurre es de que en muchos de estos casos los niveles de calprotectina no serían tan altos como los que se ven en la enfermedades inflamatorias del intestino. De tal manera de que midiendo los niveles por una prueba que dé resultados precisos, nos va a permitir hacer una diferenciación de estas enfermedades según el nivel que nosotros hemos encontrado en las pruebas.
¿Puede ser la concentración de calprotectina influenciada por el consumo de antiinflamatorios no esteroideos?
Sí, efectivamente, hay varios ya trabajos que han sido publicados donde demuestran de que pacientes que toman medicamentos esteroideos no inflamatorios pueden tener una elevación de la calprotectina fecal. No está claro exactamente cuál es el mecanismo por la que esto ocurre, pero esa es una consideración que nosotros debemos de tener en cuenta cuando evaluamos a un paciente. Si este paciente está tomando estos medicamentos y tienen un nivel alto, tendríamos que retirar el medicamento si se puede y volver a medir. Nuevamente, la ventaja es de que en estos casos los niveles de calprotectina tampoco no son tan altos como para estar a nivel, digamos, de enfermedades inflamatorias del intestino, de tal manera que uno puede, considerando los niveles, decidir cuál es el impacto de estos medicamentos en los resultados que estamos evaluando. Sí, es algo que está escrito y que hay que tomar en cuenta.
Con respecto a lo que hablábamos recién sobre que puede estar aumentada frente a otras patologías, últimamente se habla mucho del aumento de calprotectina en enfermedades autoinmunes. Como por ejemplo, se ha propuesto la determinación para diagnóstico y monitoreo de pacientes con artritis reumatoidea, también en pacientes celíacos que ya están en dieta libre de gluten para poder monitorear el daño a la mucosa intestinal y en el monitoreo de pacientes que tienen alergia a la proteína de la leche. ¿De esto qué nos puede contar?
Bueno, sí, efectivamente, sí. Nosotros podemos medir la calprotectina en suero. Y los niveles de calprotectina en suero o en plasma van a reflejar un proceso inflamatorio en cualquier parte del organismo. Ya me refería a esto, o sea, como la calprotectina es una molécula inflamatoria, no es específica para ningún órgano. Si nosotros medimos en el suero y el paciente tiene una enfermedad inflamatoria sistémica, como lo que ocurre pues con el lupus, por ejemplo, la artritis reumatoidea. Estas son enfermedades autoinmunes sistémicas que tienen inflamaciones en diferentes órganos. Probablemente la artritis reumatoidea la va a tener más en las articulaciones. Todos estos procesos inflamatorios pueden elevar la calprotectina en estos pacientes. El comentario acá sería de que en realidad estas enfermedades tienen otros marcadores que son más específicos para la enfermedad. O sea, son marcadores que reflejan no solo la inflamación, pero sino también van a reflejar el proceso autoinmune. En el lupus puede ser, por ejemplo, el anti-DNA, en partir de una teoría pueden ser estos anticuerpos como se llama, de las proteínas citroneladas, que pueden ser más específicos para la enfermedad. O sea, sí es cierto, se ha encontrado que estos pacientes con enfermedades sistémicas pueden tener niveles en la sangre elevados de calprotectina, pero no está claro cuál va a ser el valor diagnóstico de calprotectina en estas enfermedades comparado con otros marcadores más específicos para estas enfermedades. Ahora, si nos vamos a las enfermedades alérgicas o a la enfermedad celíaca, por ejemplo, del intestino, entonces nosotros ahí estamos concentrando nuestra atención al intestino, y ahí entonces la calprotectina, en este caso la calprotectina fecal, va a tener, digamos, mucho más valor, tal como ustedes dicen, sobre todo si es que nosotros podemos relacionar los niveles altos de calprotectina fecal con el proceso inflamatorio del intestino. Yo pienso que el uso de la calprotectina en estas situaciones es una herramienta más que va a tener el médico para mejorar el seguimiento de esta enfermedad. Probablemente no el diagnóstico inicial, pero sí el seguimiento de las enfermedades celíacas, por ejemplo, para ver cómo es que están respondiendo y en una forma no invasiva detectar pues la disminución de inflamación del intestino.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Amigos, soy Silvana Buján, productora de este programa. Difundir la ciencia es un privilegio para mí, porque la ciencia digna hace avanzar a los pueblos y mejora nuestra vida. Gracias por dedicarse a esto. Sin ustedes el mundo no sería tan bueno. Les abrazo fraternalmente con mi mejor deseo para el año que está llegando.
Estamos en el microscopio por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora argentina, hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio. News. La IFSC CPD se complace en anunciar el lanzamiento de la aplicación de la IFSC en ambas plataformas iOS y Android. La aplicación se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos. El acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar y se puede acceder con un solo clic. Busca la aplicación en App Store de Apple o Google Play a través de IFSC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento A-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC A-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFSC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFSC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias del laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFSC ha iniciado un proyecto de traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de estas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo de la IFSC, utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC. Luego dirigite al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podés ingresar usando algunas de tus cuentas de Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video, puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFSC o con el administrador de la plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar, porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas, hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si querés promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance de cada vez más profesionales. El 18 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la quinta reunión del Comité de Emergencia para el Virus Zika, convocada por la directora general de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, RSI 2005, en relación con la microcefalia, otros trastornos neurológicos y el virus Zika, y la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, declarada por la Organización Mundial de la Salud, ha llevado al mundo a una respuesta urgente y coordinada, proporcionando el entendimiento de la infección por el virus Zika. En este sentido, la investigación ha demostrado la relación entre la infección por el virus Zika y la microcefalia. El virus Zika y sus consecuencias asociadas sigue siendo un problema de salud pública y significativo y permanente que requiere una acción intensa, pero ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. Ahora se requiere un mecanismo técnico sólido a lo largo para gestionar la respuesta global. Los aspectos de esta enfermedad aún no entendidos podrán alcanzarse mediante la investigación sostenida. El Comité de Emergencia recomienda que esto se extienda a un programa sostenido de trabajo con recursos dedicados para hacer frente a la naturaleza a largo plazo de la enfermedad y sus consecuencias asociadas. Sobre la base de este consejo, la directora general declaró el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. Las recomendaciones temporales de las reuniones anteriores del comité serán incorporadas en el mecanismo de respuesta a largo plazo. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFCC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFCC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFCC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFCC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/ria, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico in Vitro, una revista de ciencias de laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/div. Shade of blue.
corazón. Well, I just freeze in the wind, and I'm numb from the pummeling of the snow. It falls from high in yellow skies. Where the well-loved flag of England flies. Where homes are warm and mothers sigh. Where comedians babies cry. Where criminals are televised, politicians fraternized, journalists are dignified, and everyone is civilized, and children stare with heroin.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú. Dante Yáñez de Bolivia. Leberton Ortiz de Chile. María del Carmen Pasquel de Ecuador. Montserrat B. González de Paraguay. Mario Chávez de Costa Rica. Miriam Aguilera de Honduras. Rafael Calafel de España. El microscopio. El microscopio.
Continuamos con el último tramo de la nota realizada al Dr. Luis López, médico, director de Corgenix Inc., Brownfield, Colorado, Estados Unidos.
Bueno, como para ir terminando, le queríamos preguntar acerca de la performance de los diferentes métodos para determinar la calprotectina, tales como, por ejemplo, el enzimo inmunoensayo, el ensayo inmunocromatográfico o los ensayos fluorométricos, tanto en el diagnóstico como en el monitoreo de la enfermedad inflamatoria intestinal.
Existen varias pruebas ahora en el mercado, y la mayoría de estas pruebas se basan en enzimo inmunoensayo. Son procedimientos más bien inmunológicos que van a permitir en una forma más específica y cuantitativa determinar la presencia de calprotectina en las muestras. Comparando las pruebas de inmunoensayo con otras pruebas de separación inmunofluorométricas, estas pruebas de inmunoensayo están más difundidas en el laboratorio, de tal manera que están más estandarizadas, son más fáciles de desarrollar o de utilizar, y probablemente van a tener utilidad si los volúmenes de muestras van a aumentar. de tal manera de que, ¿cómo se llama? En una prueba, por ejemplo, en un ensayo, el pasado, digamos, en una tira que puede tener, pues, ¿cómo se llama? Varios pocillos, o de una microplaca que puede tener hasta casi 96 determinaciones, va a ser mucho más efectivo para el laboratorio realizar estas pruebas en un grupo grande de pacientes. En cuanto a la sensibilidad, las pruebas de inmunoensayo tienen la sensibilidad suficiente como para tener utilidad clínica. Estoy mucho más familiarizado con las pruebas de inmunoensayo, de tal manera de que pienso que por los efectos prácticos de diagnóstico de rutina en el laboratorio, las pruebas de inmunoensayo van a tener mayor acogida, van a tener más utilidad y práctica, van a reducir los costos del diagnóstico.
Finalmente, ¿cuál es el tipo de unidades que se recomienda para la cuantificación y el punto de corte?
Probablemente para responder esta pregunta debo de mencionar brevemente de que para medir calprotectina fecal necesitamos una muestra de heces. Entonces, el paciente debe de proporcionar esta muestra de fecal al laboratorio. El laboratorio tiene que tomar una muestra de estas heces y medirla, tener una cantidad determinada para poder disolverla en el líquido que va a extraer la calprotectina. Y este líquido también tiene que tener un volumen determinado, de tal manera de que al hacer esto, nosotros lo que estamos haciendo es una dilución precisa que va a representar una concentración en picogramos por miligramo de heces, ¿no? Al realizar la prueba. Entonces, estas unidades son las que se usan para en el laboratorio para medir. ¿Dije picogramos o microgramos?
Microgramos.
Sí, debo de aclarar eso. Entonces, debemos nosotros, entonces, ¿cómo se llama? Mencionar esto. Las unidades, va a ser la cantidad de calprotectina en microgramos por gramo de materia fecal. Ahora, ¿cuáles son los valores de corte? En realidad, los valores de corte, los puntos de corte varían de acuerdo con la edad. Y esto debe de ser claramente informado. Por ejemplo, a los pacientes jóvenes, menores de 10 años de edad, generalmente tienen niveles normales más altos. Si consideramos que en los adultos, por ejemplo, el nivel de calprotectina fecal es 50 microgramos de calprotectina por gramos de heces, los pacientes menores de edad van a llegar casi hasta 200-250. O sea, tienen más o menos unas 4 o 5 veces más elevado. Y si nosotros estudiamos los pacientes sobre 60 años de edad, los niveles de calprotectina suben nuevamente, suben a 100-150. De tal manera de que nosotros tenemos ahora 3 valores que debemos de considerar para la interpretación de los resultados de acuerdo con la edad. Si es que tenemos un paciente menos de 10 años de edad, probablemente el punto de corte va a ser más alto de los adultos. Varios estudios han propuesto que en estos pacientes jóvenes el punto de corte debe ser alrededor de 150 microgramos por gramo de heces. En los adultos, desde, como decíamos, 10 hasta los 60 años, probablemente el punto de corte debe ser considerado como 50 microgramos por gramo de heces. Y si tenemos pacientes sobre esta edad, sobre los 60 años, nuevamente el punto de corte debe de ajustarse a 100 microgramos por gramo de heces. ¿Por qué existe esta diferencia? En realidad no está claro, pero los jóvenes probablemente por razones de la formación del intestino, por la exposición inicial a una serie de agentes externos, ¿no?, que van a intervenir en el desarrollo de la inmunidad innata en el intestino, puede causar un cierto grado de inflamación que se refleja en estos niveles altos de calprotectina, pero que este nivel de inflamación no es en realidad lo suficiente para causar enfermedad, sino podría ser parte del proceso de desarrollo. Mecanismo similar ocurriría, digamos, en los pacientes mayores de los 60 años, donde probablemente los pacientes van a tener más inflamación del intestino, porque más están más propensos, por ejemplo, a desarrollar divertículos, de desarrollar pólipos, de desarrollar una serie de otras patologías o cambios a nivel intestinal que vienen con la edad, y esto reflejaría, digamos, el nivel alto de calprotectina. Pero, nuevamente, alto, pero no en función de una enfermedad inflamatoria del intestino, sino en una en relación con cambios constitucionales del intestino. Pero para nuevamente aclarar, en los adultos el nivel debería ser de alrededor de 50 microgramos por gramo de heces.
Usted lo mencionó sobre la muestra, le queríamos preguntar, ¿qué tipo de muestra de materia fecal se necesita y cuánto tiempo es estable esta muestra para la determinación de la calprotectina?
Las muestras de heces, las heces son, digamos, relativamente sólidas, que nosotros podemos tomar una muestra y medirlo con peso, en gramos o microgramos. Esa muestra es adecuada y nos permite diluirla en el líquido y mantener la relación de concentración de heces con el líquido para hacer la determinación. Como nosotros tenemos pacientes con diarrea crónica, muchas veces las heces pueden ser, digamos, líquidas. Y lo que tendríamos que hacer es entonces convertir el peso en volumen. O sea, ya se tomaría, digamos, un cierto volumen de esa materia fecal líquida para luego diluirla en el líquido de extracción y así mantener la relación y poder medir la calprotectina en una forma precisa. La calprotectina es relativamente estable. Se considera de que a temperatura ambiente puede ser estable por 7 días. Si nosotros refrigeramos la muestra, estabilidad va a incrementarse, o sea que las muestras pueden estar refrigeradas por hasta, digamos, 2-3 meses. Tengo entendido de que por estudios muestras de heces congeladas, la estabilidad es también bastante prolongada, hasta años, podríamos decir. Pero esto parece que va a tener que determinarse en forma precisa en estudios que muchos van a querer realizar. Pero lo importante para efectos prácticos en el laboratorio, si la muestra estaba a temperatura ambiente, pues estable por 7 días. Y, ¿cómo se llama? Este tiempo se prolonga cuando refrigeramos las muestras.
Bueno, no sé si nos quiere comentar algo más que le parezca importante que no hayamos charlado.
Un tópico que me ha estado intrigando últimamente tiene que ver con el concepto que muchos países latinoamericanos tienen de que las enfermedades inflamatorias del intestino o no existen o no son un problema en comunidades latinoamericanas. Esto tiene que ver con la mayor parte de los estudios y publicaciones que se han hecho sobre esta enfermedad vienen de países europeos, países nórdicos, escandinavos, y parece que la incidencia ahí es bastante alta, de tal manera que se ha creado, digamos, ese concepto de que es una enfermedad que solamente existe en el hemisferio norte y por supuesto no existe en Latinoamérica. Lo que quiero decir es de que si revisamos nosotros todos los estudios, en realidad poco se ha hecho en Latinoamérica, de tal manera de que no es que la enfermedad no exista en Latinoamérica, sino que no la hemos estudiado adecuadamente, las estadísticas que existen no son adecuadas, anteriormente no teníamos pruebas como la calprotectina, por ejemplo, que nos permita investigar en manera más precisa esta enfermedad, de tal manera de que, ¿cómo se llama?, sin estas pruebas no se investigaba o se diagnosticaban como algún otro proceso y pasaban o desapercibidas y con un mal manejo. Actualmente el concepto es de que definitivamente esta enfermedad existe en todas partes del mundo, y no solo eso, sino de que su incidencia, probablemente por sistema de vida, alimentación y una serie de otros factores, está aumentando, de tal manera que es aún un problema global que debemos nosotros de tenerlo en consideración, diagnosticarla mejor y tratarla entonces en una forma adecuada aún en los países latinoamericanos. Y creo que la introducción de marcadores como la calprotectina van a estimular a la investigación y la mejora en el diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades en Latinoamérica.
Doctor, ¿cuáles serían esos factores que están haciendo que incidan estas enfermedades inflamatorias?
Yo en este momento podría especular con respecto a los factores externos que mencioné en como causales de la enfermedad inflamatoria del intestino. Bacterias, por ejemplo. Ahora se está investigando mucho la flora intestinal, la probiótica, los probióticos, ¿no? De tal manera de que parece que el tipo de alimentación relacionado con el tipo de bacterias en ciertos ambientes, van a interaccionar con el intestino en una forma que pueda, por un lado, causar beneficio, pero en otra forma puede causar más problemas. Una de las cosas, por ejemplo, que mencionábamos muchos años atrás era los latinoamericanos estamos nosotros con muchas enfermedades parasitarias, y probablemente esas enfermedades parasitarias, claro, nos crean ciertos problemas intestinales, pero probablemente nos protege con el desarrollo de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, que no es lo que ocurre en los países escandinavos. Ellos no tienen parásitos, no tienen estos agentes infecciosos, viven un ambiente más saludable, por lo tanto el sistema inmunológico es más débil y produce más inflamación en el intestino, y por eso vemos nosotros la incidencia. Yo creo que actualmente el sistema de alimentación, las bacterias y las enfermedades externas ya están diseminadas por todas partes del mundo, de tal manera que no creo que sea un factor que va a diferenciar la presencia mayor en países europeos con una presencia menor. El otro podría ser el uso exagerado de antibióticos, por ejemplo, que limpia, digamos, o elimina las bacterias en el intestino, crea un cierto desbalance de la flora intestinal, donde en algunos casos las bacterias que van a sobrevivir son justo las bacterias que están ahí presentes, pero que no nos hace daño porque están mezcladas con todos estos otros agentes, pero si se encuentran solas probablemente pueden activarse y crear una enfermedad. De tal manera que si nosotros vemos todos estos factores, podemos especular de que probablemente el sistema de vida en todas partes del mundo nos va a ser más vulnerables a desarrollar, digamos, este tipo de enfermedades, sobre todo en pacientes que tienen una predisposición genética. De cualquier forma, creo que lo importante es de que esto nos está llevando a los investigadores a entender mejor el efecto de la flora intestinal, de las bacterias en el intestino, en nuestro desarrollo, en cómo controlan la salud y en el bienestar de los individuos, que cuando esa es altera puede causar enfermedades.
Bueno, muchísimas gracias, la verdad que muy interesante, y sobre todo esta última reflexión.
Muchas gracias por la oportunidad y estamos a sus órdenes.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
Esta agua lleva en sí la fuerza del fuego.
Esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Esto será siempre así, quedándote, oyéndote.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay, Fernando Ruiz Cerdá de Chile, Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador, Patrocinio Chuecas de España, Beatriz Varela de Uruguay, Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica, Rosa Isabel Sierra Amor de México, Milagros de la Rosa de República Dominicana. Visite el Clinical Chemistry Training Cancer, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El microscopio. El microscopio.
La doctora Lía Bisotti, licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Argentina, especialista en bioseguridad y profesional certificado en biorriesgo por la Federación Internacional de Asociaciones de Bioseguridad, presidente fundadora de la Asociación Latinoamericana de Biocontención y Bioseguridad.
Hemos tratado este aspecto en otros programas, con otros entrevistados, pero nunca parece ser suficiente. El tema de la gestión de riesgos y el análisis de riesgo en el laboratorio clínico. Lía, muy bienvenida, gracias por estar en el microscopio. Primero, para hacer una introducción al tema que nos ha sorprendido y ya lo vamos a ver, que es la creación de la Asociación Latinoamericana de Biocontención y Bioseguridad. ¿Qué es la gestión de riesgos y el análisis de riesgo?
La gestión de riesgos abarca el análisis de riesgos. Lo que uno obtiene al hacer el análisis de riesgo de la situación de trabajo en la que está es lo que después va a usar para gestionar. La gestión son decisiones administrativas y políticas que toma la gerencia o la administración de en este caso un laboratorio de análisis clínicos, de cómo va a afrontar esos riesgos a los que está expuesto el empleado, el paciente si es un laboratorio que toma muestras, y el medio ambiente, porque está todo incluido. El riesgo al ambiente de trabajo, al medio ambiente y a las personas que están expuestas. Un sistema de gestión se basa básicamente en el círculo actuar, planificar, hacer y verificar. Es un círculo continuo y que nunca se debe cortar. Planificar primero es elegir y evaluar los riesgos, y ahí llevas a cabo tu análisis de riesgo. Que medís los riesgos, diseñás las mitigaciones para esos riesgos, y en el caso de un laboratorio de análisis clínicos, en las tres etapas en las que se divide a grosso modo el trabajo, que es la preanalítica, analítica y posanalítica. En cada una de esas etapas hay riesgos. Depende uno de cómo es que se trabaja en el laboratorio. Por ejemplo, en la preanalítica depende si el laboratorio solamente recibe las muestras, por ejemplo, o si ahí se toman muestras en el laboratorio. Entonces, es muy distinto el riesgo al que se está expuesto, porque hay un trato con pacientes en un caso y en el otro solamente llega una muestra. Después, la analítica siempre depende qué tipo de análisis se hagan, pero en cada laboratorio tiende a ser parecido. Y la postanalítica ya es la parte de qué hago yo con la muestra una vez que terminé mi análisis. Y está muy relacionada la gestión de riesgos con la gestión de calidad. Por supuesto que en la parte de estadística y todas las cosas que se tienen en cuenta en calidad, esas cosas no tienen riesgo biológico, no entran en la gestión del riesgo. Pero si uno no maneja bien el riesgo, esas estadísticas también pueden estar perjudicadas, porque manejando bien el riesgo se bajan los accidentes laborales, se mejora mucho el tema de resultados falsos positivos, falsos negativos. Es un punto importante a tener.
¿Y por qué es especialmente importante que los laboratorios de análisis clínicos lo implementen?
Básicamente, primero porque somos animales de costumbre y no es algo que uno lo vengamos haciendo siempre. Siempre se trabaja según las buenas prácticas. La base de todo laboratorio para que pueda dar buenos resultados es que haya buenas prácticas de laboratorio. Pero hemos venido avanzando en tecnología, en mejoras, y es a partir de ahí que se habla de bioseguridad. Son mejoras al trabajo que uno tiene que adaptar y adoptar. Al principio siempre uno piensa que es molesto. Hace 20 años que vengo trabajando en el laboratorio y no me pasó nada. Y entonces son cosas que uno tiene que cambiar, pero mejoran puntualmente la calidad de la gente que trabaja, de los técnicos, de los profesionales, mejora los resultados y mejora la salud de todos. O sea, es como tener en cuenta que, y uno va viendo que las cosas, virus, bacterias, todos evolucionan en el tiempo y se hacen más resistentes, entonces también tenemos que nosotros defendernos de cosas distintas.
Hemos tenido un año atravesado por la aparición y la difusión de nuevas epidemias como el ébola. ¿Cuáles serían las recomendaciones que el laboratorio clínico tiene que seguir en caso de recibir posibles muestras infectadas con este virus?
Claro, bueno, ese es un tema súper ahora en auge y hay que tener en cuenta, es la parte más importante de decir cómo aplicando la bioseguridad nos podemos proteger, o si nos excedemos podemos estar más desprotegidos, porque la bioseguridad es un equilibrio entre la protección que uno puede tener, porque el mito es, uy, tenés algo tipo ébola, ponete dos respiradores. No está tan bueno porque los elementos de protección personal están preparados para protegernos usados correctamente. Si llega una muestra de que se sospecha de un virus tipo ébola o ébola, manejarla con mucha precaución, utilizar doble par de guantes, por ejemplo, pero no 15 pares de guantes, porque uno pierde el tacto, la motricidad fina. Doble capa de bata si uno necesita ponerse algo sobre el hombro por las dudas para que no haya una salpicadura, que a uno le llegue. Pero también es distinto si él viene el paciente o la muestra sola. Claramente tiene que usar un respirador N95 y depende exactamente si viene solamente la muestra, se trabaja en cabina de seguridad biológica y en condiciones de seguridad apropiadas, pero si viene un paciente, tal vez haya que tener una protección extra, pero la idea es que colocarse los elementos de protección personal lleva un tiempo y una forma específica. Igual quitárselos. Si uno se pone 15 capas de protección, después se las tiene que quitar. Y en ese momento, tal vez, mientras atendió al paciente no hubo ningún problema, pero cuando se va a empezar a quitar esas 15 capas, ahí se produce el contagio, por ejemplo, porque en algún lugar quedó sin descontaminar. Lo importante es tener una racionalización de lo que uno se enfrenta. Si es necesario protegerse y frente a algo como el ébola o algo un poco que uno sabe que es muy peligroso, seguramente tiene que agregar, además de las buenas prácticas, elementos de protección personal extras, pero tampoco excederse. Por eso es muy importante el análisis de riesgo.
Y si llega una muestra posiblemente contaminada con el virus del ébola al laboratorio, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los puntos que debemos seguir con estas muestras especiales?
Bueno, esas muestras primero tienen que llegar en condiciones. Quien la haya tomado tiene que ser en tubos, preferentemente que no sean de vidrio, sellados herméticamente y en contenedores apropiados para el transporte. Una vez que eso llega a la recepción del laboratorio, no un simple recepcionista administrativo la tiene que recibir, la tiene que recibir ya un técnico que sepa qué hacer con ella. Lo ideal es que tenga colocadas antiparras, respirador N95, protección sobre su ambo y un par de guantes o dos. Llevarlo al laboratorio, y la condición ideal sería que los laboratorios tuvieran cabinas de seguridad biológica para poder trabajarla ahí. Estrictamente, según la OMS, los laboratorios de análisis clínicos son laboratorios de nivel de bioseguridad 2 y todos deberían contar con una cabina. En la realidad, no todos los laboratorios cuentan con este tipo de cabinas. Si el laboratorio no cuenta con cabina de seguridad biológica, yo recomendaría que ni siquiera llegue la muestra a entrar al laboratorio, que se la derive a un laboratorio que sí cuente con cabina de seguridad biológica.
Lía, ¿te parece que hay suficiente capacitación sobre este tema o habría que agregar más cartillas, más cursos?
Hay oferta de cursos, oferta de capacitaciones. El problema es que haya demanda de pedir esos cursos. La gente toma estas cosas como que van a retrasar el trabajo, que todavía la gente está como reticente a la bioseguridad. Porque, de hecho, somos, de vuelta, animales de costumbre que, no, a mí me queda incómodo trabajar con el respirador, me queda... Pero si uno logra acostumbrarse a eso después, no era tan complicado y, de hecho, hasta me siento incómodo trabajando sin mi respirador. Es como el cinturón de seguridad en el auto. Oferta hay. Falta que lo pidan más, porque a veces es, no, pierdo tiempo yendo a un curso de esos. O, sí, yo voy al curso y después mi jefe no me compra. Otras de las cosas que uno escucha mucho. Sí, yo vengo, vos me decís, divino, ponete dos pares de guantes, ponete el N95, y después llego y pido que me compren y me dicen, no, no hay plata para dos pares de guantes. O no, el N95. Entonces, también hay que cambiar un montón de cosas de la cultura. De todos, del que trabaja y del que administra.
¿Hay marcos regulatorios en biocontención y bioseguridad? Y si los hay, ¿son nacionales? ¿Se siguen criterios internacionales? ¿Cómo es?
Marco regulatorio estrictamente no. Hay algunas normas IRAM que dicen los patógenos, cómo son o cómo, pero normalmente son de la Organización Mundial de la Salud o del NIH. Son sugerencias, recomendaciones.
¿Hay algún país que vaya a la delantera en estos temas?
Uno de los países que está más avanzado es Estados Unidos, que tiene el NIH, que regula estrictamente a la mayoría de los laboratorios que reciben subsidios de él, le exigen que cumplan ciertos requisitos de bioseguridad y biocontención. Entonces, si uno quiere aplicar un subsidio, tiene que tener el laboratorio en condiciones. No así los laboratorios privados y, bueno, en Europa también. Están la Asociación de Bioseguridad Americana y la Europea, que trabajan fuertemente en eso, pero ninguno ha emitido reglamentaciones estrictas, porque además es muy distinta la necesidad en cada región. Entonces uno no puede decir, bueno, no, el laboratorio de análisis clínicos tiene que ser, porque tal vez en algunas regiones no es necesario, no sé, tiene que ser antisísmico, pero ¿por qué? Si acá no hay sismos, pero en Chile sí. Chile, un laboratorio de contención tiene que ser antisísmico. Pero en Buenos Aires no. Lo mismo que la Organización Mundial de la Salud dice y recomienda que un laboratorio sea de nivel 2, tiene que tener acceso restringido, una cabina de seguridad biológica, mesada, lavabo, porque no se debería trabajar a mesada abierta en un laboratorio de nivel 2, que sería un laboratorio de análisis clínicos, por ejemplo, porque se manejan muestras de humanos con patógenos que pueden afectar la salud. No hay tampoco en Argentina una legislación que diga cómo tienen que ser los laboratorios de análisis clínicos. Uno puede tener un laboratorio en su departamento, si lo habilita correctamente.
¿Y dónde van los efluentes líquidos de un laboratorio de este tipo de materiales de alto riesgo?
Depende con qué patógenos estás trabajando, pero en general los patógenos de los laboratorios de análisis clínicos, si uno hace una decontaminación previa antes de tirarlos al efluente, pueden ir a los efluentes comunes, digamos, no necesita una planta de tratamiento. Eso también está en las recomendaciones. Ya una planta de tratamiento de efluentes la requiere un laboratorio de nivel 3. Por ejemplo, si a mí al laboratorio llega una muestra con ébola, es distinto el proceso. Pero las muestras comunes, el trabajo diario y común de un laboratorio de análisis clínicos, con un buen análisis de riesgo, con un protocolo escrito, trazable, se hace una decontaminación previa y después sí se puede, siempre y cuando no se superen los volúmenes y la DBO y la DQO que exige aguas sanitarias, por ejemplo. Un eje que tienen en común las tres etapas, la preanalítica, la analítica y la posanalítica, es el manejo de residuos. Es un tema muy importante, los cortopunzantes, es un tema crítico en el análisis de riesgo que uno tiene que tener en cuenta y hacer al momento de trabajar en un laboratorio de análisis clínicos.
Evidentemente la biocontención y la bioseguridad vienen cobrando cada vez más auge y ustedes han decidido crear la Asociación Latinoamericana de Biocontención y Bioseguridad. ¿Quiénes han sido los creadores? ¿Cuándo lo han hecho?
La idea surgió hace muchos años. Yo ni siquiera trabajaba en bioseguridad, ni estaba en un grupo de gente que trabajaban en hantavirus. Encontraron que hacía falta algo que nos uniera y poder centralizar esto que vos preguntabas. ¿Hay oferta de cursos? ¿Alguien que pueda? Bueno, hacía falta todo eso. Y recién en el 2008, cuando yo formaba parte del grupo del Instituto Malbrán en el Laboratorio de Contención Biológica de Nivel 3, hicimos una capacitación, un curso donde vino gente del NIH, donde se certificó el laboratorio, vino gente de América Latina y ahí resurgió el tema con Sergio Miguel, gente de Brasil, y dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar en esto de vuelta. Nos sumamos un montón de gente más y desde el 2008 hasta junio de este 2015 estuvimos trabajando ingenieros, arquitectos, biólogos en el tema. Escribimos el estatuto, presentamos todo en la IGJ, y durante 2 años estuvimos esperando que nos den la personería jurídica y en junio de este año la salieron.
¿Y qué objetivo han tenido?
Claro, sí, la idea es siempre generar consenso en toda América Latina, porque la idea es que en cada país hay gente muy capacitada y que trabajamos muy fuerte en esto, pero no hay masa crítica por país para poder generar una asociación y trabajar. Entonces, la idea fue generar una asociación latinoamericana como para empezar, generar masas críticas en cada país y después el sueño idílico es que cada país tenga su propia asociación.
¿Van a hacer algún lanzamiento? ¿Cómo se va a enterar la gente, además de a través de este programa y de nuestra página web?
Bueno, estamos generando la página web y todos esos trámites que la IGJ demora un montón, pero después hay otros trámites post-IGJ que hay que llevar a cabo y bueno, estos 6 meses estuvimos trabajando en eso, en generar las cuentas de banco, la AFIP, la AGIP, todas las cosas administrativas y la idea es en febrero poder lanzar con la página y bueno, empezar a asistir a distintos eventos y poder promocionar la asociación. Cada persona que forma parte, que somos unas 20 personas de varios países, cada uno en su país, replicar la idea.
Un buen camino de difusión, además, es la relación con las asociaciones profesionales. Serán bienvenidos, pero en grado sumo, en las asociaciones profesionales. ¿Ya han iniciado ese camino?
La primera limitación que teníamos cuando empezamos a trabajar esto es que somos, bueno, ingenieros, arquitectos y la mayoría biólogos, que no tenemos colegio de profesionales todavía. Entonces, a través de ustedes y empezar a asistir a eventos, poder acercarnos a las asociaciones profesionales. Y además, nosotros queríamos tener ya la información cerrada y a partir de febrero empezar a conseguir socios y a trabajar con las asociaciones de profesionales. Porque la idea de las asociaciones es que sea personal, no que sean instituciones que formen parte de la asociación. Y por suerte conseguimos consenso en Perú, Paraguay, Cuba, Colombia, Brasil, Uruguay, en América Latina como para empezar a difundir la asociación una vez que estemos en condiciones de difundirla.
Muchísimas gracias, Lía Bisotti, y gracias por la iniciativa de esta Asociación Latinoamericana de Biocontención y Bioseguridad, que tan necesaria es en esta época en la cual resurgen o aparecen epidemias de materiales altamente peligrosos. Muchísimas gracias, mucha suerte con la asociación y esperamos ser un vehículo de difusión a través del microscopio para todas las actividades que ustedes desarrollen. Gracias, hasta pronto.
Gracias, sí. Mil gracias. Un beso. Chau, chau.
El microscopio.
El microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte traemos vacunas. Los escépticos de las vacunas no solo ponen en riesgo su salud y la de la gente de su entorno, sino que también provocan costos extras en sanidad. Así lo indica una reciente investigación centrada en Estados Unidos, pero cuyos resultados son una buena aproximación a lo que sucede en otros países. Este análisis es obra de expertos de la Universidad de Carolina del Norte, en la ciudad estadounidense de Chapel Hill. El equipo estudió 10 vacunas recomendadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. En el estudio se examinaron los costos del cuidado en hospitales y ambulatorios, el costo de los medicamentos y el valor de la productividad perdida por el paciente. Los resultados del análisis indican que las enfermedades que se pueden prevenir mediante vacunas en adultos costaron a la economía estadounidense 8.950 millones de dólares en 2015, y las personas no vacunadas son responsables de que esta cifra llegue al 80%, o sea, 7.100 millones. Esto da una medida de la gravedad para el bolsillo del contribuyente de esta tendencia a rechazar la vacunación. Nanotecnología. Una nueva investigación liderada por la Universidad de Liverpool en Gran Bretaña tiene como objetivo mejorar la administración y la disponibilidad de terapias de fármacos a los pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, a través del uso de la nanotecnología. En la actualidad, el tratamiento del VIH requiere una dosificación oral diaria de medicamentos contra el VIH, y la administración oral crónica tiene complicaciones importantes que surgen por la alta carga de píldoras experimentada por muchos pacientes con diferentes enfermedades que conducen a la falta de adherencia a las terapias. Los esfuerzos de investigación por parte del equipo de Liverpool se han centrado en el desarrollo de nuevas terapias orales usando tecnología de nanopartículas de fármacos sólidos que pueden mejorar la absorción del fármaco en el cuerpo, reduciendo tanto la dosis como el costo por dosis y permitiendo tratar más pacientes con los presupuestos de salud existentes.
El microscopio. El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Well, it's all. Waiting for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring.
Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got so much to lay.
Somewhere down the road away, you'll think of me and wonder where I am these days. Maybe somewhere down the road when somebody plays purple haze.
Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all.
I'm just glad to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side, I'm satisfied.
Well, it's all right, even if you're old and gray. Well, it's all right, you still got something to say. Well, it's all right, remember to live.
Yeah.
microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al Dr. Luis López, director médico de Corgenex Inc. en Brookfield, Estados Unidos. A la doctora Lía Bisotti de Argentina, especialista en bioseguridad, presidente fundadora de la Asociación Latinoamericana de Biocontención y Bioseguridad.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.